Mi nombre es Luis, y esta historia me persigue hasta hoy. A veces pienso que lo soñé, que mi mente jugó conmigo, pero luego miro la cicatriz en mi brazo y sé que no fue un mal sueño. Esto sucedió cuando tenía 23 años, en un anexo en Guadalajara. Mis padres, hartos de mi adicción, decidieron internarme en ese lugar. No era lujoso ni limpio, eran cuatro paredes grises, camas de metal viejas y un ambiente cargado de sufrimiento. A todos nos trataban como criminales y la desesperación se sentía en el aire. Pensé que mi única lucha sería contra la abstinencia, pero estaba equivocado. Todo comenzó la tercera semana que estuve ahí. Para entonces, ya conocía las reglas del lugar: silencio, obediencia y cero quejas. Los internos éramos una mezcla de personas rotas, muchos en estados deplorables. Había uno en especial que llamaba mi atención, Carlos, el chico nuevo. Tendría unos 17 años, flaco como un palo, con ojeras profundas y temblor en las manos. No hablaba mucho, pero sus ojos transmitían miedo. Esa noche, después del último pase de lista, todos estábamos acostados. Apenas comenzaba a quedarme dormido cuando lo escuché. Un grito desgarrador. Era Carlos. Me senté en la cama, sobresaltado, mientras los otros internos se despertaban. Ahí está. Está en el rincón, gritaba Carlos, señalando con el dedo tembloroso hacia una esquina oscura del cuarto. Nadie le hizo mucho caso al principio, los delirios eran comunes en los primeros días. Pero algo en su voz, algo en ese terror tan puro hizo que todos giráramos la mirada. Lo que vi me dejó helado. En la penumbra del cuarto, había algo más que sombras. Una figura negra, alta, demasiado alta para ser una persona. No tenía rostro, pero podía sentir que nos miraba. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma. Nadie se movió. Nadie habló. Solo estábamos ahí, paralizados. Uno de los internos, un hombre robusto al que llamábamos el Tole, encendió la luz de golpe. La figura desapareció al instante, pero el miedo ya estaba sembrado. Carlos seguía gritando hasta que se desmayó. Lo llevamos al catre, intentando calmarlo. Pensamos que todo había terminado, pero al día siguiente, algo nos hizo dudar. Carlos amaneció con marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado durante la noche. Cuando tratamos de hablar con los encargados del lugar, se burlaron de nosotros. Dijeron que era nuestra mente jugando trucos, que no había nada de qué preocuparnos. Pero esa fue solo la primera noche. Con el paso de los días, las cosas se pusieron más raras. Por las noches, algunos internos decían escuchar pasos en los pasillos, a pesar de que las puertas siempre estaban cerradas. Otros sentían que alguien los observaba mientras dormían. Yo mismo empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que la figura negra estaba junto a mi cama, observándome, tan cerca que podía sentir el frío de su presencia. Al despertar, siempre había algo extraño, mi catre movido, mis cobijas tiradas, o esa sensación de que no estaba solo. Intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, que estaba afectado por el estrés, pero la realidad se empeñaba en demostrarme lo contrario. Una noche, el Tole, el mismo que había encendido la luz aquella vez, empezó a actuar raro. Era un hombre duro, acostumbrado a la violencia, pero esa noche lo vi nervioso, casi temblando. Antes de que apagaran las luces, se me acercó y me susurró: si pasa algo, no te muevas. No hagas ruido. No entendí qué quiso decir, pero su expresión me puso alerta. Cuando las luces se apagaron, el ambiente se sintió diferente. Más pesado, más frío. El silencio era tan intenso que parecía tener vida propia. Entonces lo escuché. Un murmullo. No eran palabras claras, sino un susurro profundo, como si alguien hablara en un idioma que no podía entender. Provenía del rincón oscuro del cuarto. Abrí los ojos y miré hacia allí. La figura estaba de nuevo, pero esta vez era más nítida. Sus brazos, si se le podían llamar así, parecían alargarse, como si quisiera tocarnos. Mi respiración se aceleró, pero recordé las palabras del Tole. No me moví, no hice ruido. De repente, alguien más empezó a gritar. Fue Ramiro, el interno de la cama junto al rincón. Saltó de su cama y corrió hacia la puerta, golpeándola con desesperación. «¡Ábranme! ¡Ábranme, malditos!», gritaba, mientras todos los demás permanecíamos congelados. La figura giró lentamente hacia él y en ese momento las luces parpadearon. Todo sucedió en un segundo, pero juro que vi como algo negro, como tentáculos de sombra, envolvía a Ramiro antes de que se desmayara. A la mañana siguiente, Ramiro estaba en su cama, como si nada hubiera pasado, pero su mirada estaba vacía. No habló en todo el día, y esa noche se cortó las muñecas con un pedazo de metal que encontró no sé dónde. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Desde ese momento, todos sabíamos que lo que ocurría no era normal. Algunos decían que era el diablo, otros, que el lugar estaba maldito. Había rumores de que el anexo había sido antes un hospital abandonado y que muchas personas murieron ahí en circunstancias extrañas. No sé si eso sea verdad, pero algo oscuro habitaba esas paredes. El final llegó la última noche que pasé en ese lugar. Había decidido que no me quedaría un día más. Planeaba escaparme, aunque tuviera que saltar las barras. Esa noche, las cosas se salieron de control. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero esta vez, el apagón fue total. La oscuridad era absoluta y el silencio fue roto por los gritos de varios internos. Algunos decían que sentían que los tocaban, otros que algo les susurraba al oído. Yo me quedé en mi cama, aferrado a las cobijas como si pudieran protegerme. Pero no lo hicieron. Sentí algo frío tocando mi brazo, algo que no era humano. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. Entonces, una fuerza invisible me jaló con violencia, como si intentara arrastrarme fuera de la cama. Grité, pero mi voz se ahogó en la histeria colectiva. Por un instante, vi la figura negra frente a mí. Esta vez, no estaba en el rincón, sino sobre mí. Era inmensa, y aunque no tenía rostro, podía sentir su odio, su hambre. Luché con todas mis fuerzas y logré soltarme, cayendo al suelo. Cuando las luces regresaron, estaba cubierto de arañazos, y mi brazo izquierdo tenía una herida profunda, como si algo me hubiera marcado. Esa misma noche, me escapé del anexo. Salté las bardas y corrí sin mirar atrás, con el brazo sangrando y el corazón a punto de explotar. Nunca volví a ese lugar, ni supe qué pasó con los demás internos. Durante mucho tiempo intenté olvidar, convencerme de que todo fue una alucinación colectiva, pero sé que no lo fue. A veces, en las noches más oscuras, siento que la figura sigue ahí, observándome desde algún rincón de mi habitación, esperando el momento adecuado para regresar. El olor de la muerte. Era 2020. El mundo estaba colapsando afuera, con noticias de enfermedades, confinamientos y muerte, pero mi encierro era diferente. Mi nombre es Eduardo, y en aquel momento no pensaba en pandemias, sino en sobrevivir al infierno que era el anexo en el que me encontraba en Quintana Roo. Había llegado ahí por decisión de mi familia, cansados de mis excesos. Yo pensaba que la sobriedad sería mi mayor enemigo, pero no tenía idea de lo que realmente me esperaba. El lugar era un edificio viejo, con muros de concreto agrietado y humedad incrustada en cada rincón. Las noches eran un verdadero tormento. Los colchones eran tan delgados que sentías el frío del suelo, y el silencio estaba lleno de murmullos que no sabías si eran reales o producto de tu imaginación. Nadie quería hablar de ello, pero todos sabíamos que había algo extraño en ese lugar. Recuerdo claramente la madrugada en que todo comenzó. Uno de los internos, un muchacho joven llamado Raúl, empezó a gritar. Estábamos dormidos, o al menos tratando de hacerlo, cuando escuché su voz quebrada, cargada de terror. «Ahí está. Ahí está. En el techo». Repetía una y otra vez. Al principio pensamos que estaba teniendo una pesadilla o un ataque de ansiedad, algo que no era raro en ese lugar. Pero su desesperación era tan real que algunos nos levantamos, encendimos la luz del cuarto común y lo vimos señalando un punto en el techo. Todos miramos hacia donde apuntaba, pero no había nada. solo el techo agrietado y sucio. Sin embargo, en ese momento algo cambió. Un olor intenso y nauseabundo invadió la habitación. Era como carne podrida, tan fuerte que hizo que varios se taparan la nariz o incluso vomitaran. No había explicación para ese hedor, ni siquiera en un lugar tan sucio y descuidado como ese debería haber sido tan penetrante. Los encargados llegaron poco después, alterados por el ruido. Nos obligaron a rezar. Era la solución para todo, rezar, pedir perdón y redimirnos. Pero en el ambiente había algo más que culpa o arrepentimiento. Sentíamos que algo nos estaba observando, algo que se alimentaba de nuestra desesperación. Esa noche, nadie volvió a dormir. Los días siguientes fueron peores. El olor no desaparecía. A veces era más intenso, otras veces se sentía como un eco lejano, pero siempre estaba ahí, impregnado en nuestras narices como si fuera parte de nosotros. Algunos internos empezaron a comportarse de manera extraña. Un hombre mayor, al que todos llamábamos Don Tadeo, empezó a murmurar cosas incomprensibles mientras miraba al rincón más oscuro del cuarto. Otro, apodado El Pollo, decía que sentía manos frías tocándole los pies mientras dormía. Yo intentaba mantenerme cuerdo. Pensaba que tal vez todo era una especie de psicosis colectiva, algo que nuestras mentes quebradas estaban creando para escapar de la monotonía del lugar. Pero no podía ignorar lo que pasaba por las noches. Siempre había ruidos, pasos que no tenían dueño, susurros que parecían venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Una noche, mientras todos intentábamos dormir, escuché algo que me heló la sangre. Era como un sonido húmedo, un goteo lento y constante. Abrí los ojos y vi que varios más también estaban despiertos, mirando hacia el mismo punto, una mancha oscura que comenzaba a formarse en el techo. Era como si algo estuviera filtrándose desde arriba. Pero lo peor fue el olor. Era tan insoportable que me sentí mareado. «No puede ser sangre, ¿verdad?», susurró alguien, rompiendo el silencio. Uno de los encargados entró de golpe, apagando nuestras sospechas. Nos gritó que dejáramos de imaginarnos cosas, que nos durmiéramos y dejáramos de buscar excusas para nuestra debilidad. Pero vi el miedo en sus ojos. Él también había notado el olor. Las cosas se intensificaron después de eso. Raúl, el chico que había visto a la mujer en el techo, dejó de comer. Decía que no podía porque cada vez que lo intentaba veía gusanos en su plato. Nadie lo tomaba en serio al principio, pero una tarde, mientras intentaba forzarse a comer, comenzó a gritar que sentía algo en su garganta. Nos acercamos y vimos cómo escupía lo que parecía un pedazo de carne negra y podrida. Nos dijeron que era una alucinación, que estaba jugando con nuestra mente, pero todos lo vimos. Todos. La peor noche llegó poco después. Yo estaba acostado, mirando el techo, tratando de ignorar los ruidos, cuando sentí que algo me tocaba la pierna. Al principio pensé que era uno de los otros internos, tal vez moviéndose en el sueño, pero cuando levanté la cabeza vi que no había nadie cerca de mí. El toque se sintió más fuerte, más insistente, como si algo invisible intentara arrastrarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Esa misma noche, Don Tadeo empezó a gritar. Corrimos hacia su cama y lo encontramos completamente pálido, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que lo había roto por dentro. Señalaba el rincón oscuro del cuarto, el mismo que siempre miraba, pero no podía hablar. Solo balbuceaba mientras lágrimas caían por su rostro. Cuando los encargados llegaron, intentaron llevarlo a otra habitación, pero antes de que pudieran moverlo, escuchamos un ruido espantoso. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por un gemido bajo y gutural. Todos quedamos en silencio. En el rincón que Don Tadeo señalaba, algo comenzó a moverse. Era una sombra, pero no una sombra normal. Se retorcía, cambiaba de forma, como si estuviera viva. Nos obligaron a rezar de nuevo. A gritos nos hicieron repetir oraciones mientras la sombra se desvanecía lentamente. Pero sabíamos que no se había ido. Solo se escondía. El olor era peor que nunca. Ya no solo estaba en la habitación, se sentía en todo el edificio. Algunos internos empezaron a enfermar. Vomitaban sin razón, se desmayaban. Yo mismo comencé a tener sueños extraños. Veía a una mujer, con el cuello torcido, colgada del techo. Sus ojos estaban vacíos, pero sentía que me miraban. En el sueño, siempre decía lo mismo: no debiste venir aquí. Intenté hablar con los encargados sobre lo que estaba pasando, pero solo me dijeron que era parte del proceso, que era mi mente jugando conmigo. Pero sabía que no era eso. Todos lo sabíamos. Una madrugada, finalmente, algo quebró lo poco que quedaba de nuestra cordura. Uno de los internos, un hombre al que llamábamos Chino, empezó a reírse en medio del silencio. Al principio parecía una risa nerviosa, pero poco a poco se volvió más fuerte, más histérica. Cuando lo miramos, estaba de pie en medio de la habitación, con la mirada fija en el techo. Estaba señalando algo, pero esta vez todos lo vimos. La mujer estaba ahí, colgando del techo, exactamente como Raúl había descrito. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si una brisa inexistente la moviera. Su rostro estaba cubierto de manchas negras, y sus ojos, esos ojos vacíos, nos miraban directamente. El chino seguía riendo, pero su risa se transformó en un grito agudo y desgarrador. Intentamos movernos, salir corriendo, pero era como si el aire se hubiera vuelto sólido, como si algo nos obligara a quedarnos. Cuando finalmente logramos movernos, corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeamos, gritamos, pedimos ayuda, pero nadie vino. El olor era tan fuerte que apenas podíamos respirar. Fue entonces cuando la luz comenzó a parpadear y en cada destello podíamos verla más cerca. Ya no estaba en el techo. Estaba en el suelo, arrastrándose hacia nosotros. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo sé que desperté en mi cama, con el cuerpo temblando y la cabeza llena de imágenes que no puedo borrar. La mujer, el olor, las sombras, todo seguía ahí, en mi mente. Poco después me sacaron del anexo. Mi familia dijo que había completado el proceso, pero yo sabía la verdad. Me sacaron porque temían por mi vida. Nunca hablé de lo que pasó ahí. Nadie lo hace. Pero a veces, en las noches, cuando el silencio es demasiado profundo, puedo jurar que todavía huelo ese olor. Y sé que ella sigue observándome desde la oscuridad. La cruz del anexo. Era 2013, y yo había caído tan bajo que mi familia decidió llevarme a un anexo en Morelia. Mi nombre es Ernesto, y aún hoy, después de tantos años, apenas puedo hablar de lo que ocurrió ahí sin sentir un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Aquel lugar era una casa adaptada, con paredes húmedas y un hedor constante a moho y sudor rancio. Los colchones eran viejos, delgados, y los gritos de los internos más desesperados eran algo tan habitual como el sonido del viento rozando las ventanas. Había escuchado cosas sobre los anexos antes de entrar, las dinámicas, los castigos, el abuso disfrazado de disciplina. Nada de eso me asustaba realmente. Lo que me aterraba era estar completamente solo con mis propios demonios. No tenía idea de que pronto conocería demonios mucho más reales. En una de las habitaciones principales del anexo, había una cruz colgada en la pared, justo sobre el altar improvisado donde los internos rezaban por su sobriedad, su perdón o simplemente por un poco de paz. Era una cruz simple, de madera desgastada, pero parecía fuera de lugar en esa habitación opresiva, como si su presencia estuviera en constante conflicto con todo lo que allí sucedía. Nadie se atrevía a mirarla mucho tiempo, no sabría decir si era respeto, miedo, o simplemente superstición. Había un interno al que llamaban el Flaco. Nadie usaba su verdadero nombre, ni siquiera sé si alguien lo recordaba. Era el tipo más escéptico que he conocido, siempre riéndose de las oraciones y burlándose de quienes afirmaban que necesitaban de algo más grande para salir adelante. Para él, todo se reducía a disciplina, fuerza de voluntad y puro orgullo. Su sarcasmo era su escudo, y lo usaba para mantener a raya a los demás y, tal vez, a sí mismo. La noche que todo comenzó fue especialmente silenciosa. Recuerdo que el aire en la habitación se sentía pesado, como si algo invisible estuviera oprimiendo nuestros pechos. Algunos ya dormían, otros, como yo, simplemente yacían despiertos, perdidos en pensamientos oscuros. De pronto, un sonido extraño rompió la quietud. Era como un crujido, seguido de un leve chirrido. Al principio pensé que era una rata, de esas que abundaban en el lugar. Pero cuando levanté la mirada, lo vi. La cruz estaba girando. Lentamente, primero inclinándose hacia un lado, luego al otro, como si algo invisible la estuviera manipulando. Por un momento pensé que estaba alucinando. Después de todo, no era raro escuchar historias de internos que veían cosas tras días de abstinencia. Pero no era solo yo. Otros comenzaron a notar lo que ocurría, murmurando entre ellos, llamándose unos a otros. En menos de un minuto, todos estábamos despiertos, mirando fijamente cómo la cruz daba vueltas, despacio pero constante, como el segundero de un reloj siniestro. «Es un temblor», dijo alguien, tratando de racionalizar lo que ocurría. Pero las camas no se movían, las paredes permanecían firmes, y el agua estancada en un balde cercano seguía en total calma. Era como si el movimiento de la cruz existiera en una dimensión aparte, un evento aislado que no obedecía a las leyes del mundo que conocíamos. Fue entonces cuando el flaco decidió intervenir. Entre risas nerviosas y una mueca de burla, se levantó de su cama y cruzó la habitación. «Esto es pura mamada», dijo, arrancando la cruz de la pared con un tirón seco. La madera chirrió al desprenderse, y el sonido reverberó en la habitación como un grito ahogado. Si Dios quiere que esta cosa gire, pues que lo haga ahora, en mis manos. Lo miramos en silencio, expectantes, mientras él sostenía la cruz frente a nosotros como si fuera un trofeo. Nada ocurrió en ese momento, pero el aire se sentía más pesado, más denso. Finalmente, el flaco soltó una carcajada y arrojó la cruz al suelo. «Ahí está su milagro», dijo antes de regresar a su cama. Esa noche, el ambiente en la habitación era distinto. Había un silencio inquietante, como si algo invisible estuviera acechando entre nosotros. Intenté dormir, pero mi mente no dejaba de reproducir el sonido de la cruz al caer. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un murmullo. Al principio pensé que algún interno hablaba en sueños, pero pronto me di cuenta de que provenía de donde el flaco dormía. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo en el tono que me ponía los pelos de punta, un ritmo irregular y ansioso, como si alguien estuviera rogando o rezando de una forma que no era humana. Me levanté, junto con otros dos internos. Caminamos despacio hacia la cama del flaco. Cuando lo vimos, retrocedimos de inmediato. Estaba sentado al borde del colchón, encorvado, con las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par. Su boca se movía rápido, pero los sonidos que emitía no parecían propios de él. Era un idioma extraño, gutural, con una cadencia que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Uno de los internos intentó hablarle, pero el flaco no respondía. Parecía atrapado en su propio mundo, ajeno a nuestra presencia. De pronto, comenzó a llorar. No era un llanto normal, era un sonido desgarrador, como si algo lo estuviera destrozando desde dentro. En su rostro había algo más que miedo, había una especie de resignación, como si supiera que lo que sea que le estaba ocurriendo no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente, el flaco seguía en la misma posición. No había dormido. No había dejado de murmurar. Los encargados del anexo intentaron hacer que hablara, pero sus palabras seguían siendo incoherentes, como si estuviera atrapado en un trance. Esa noche, durante las oraciones, uno de los internos notó que sus muñecas estaban cubiertas de rasguños profundos, como si hubiera intentado arrancarse algo de la piel. Con el pasar de los días, el flaco se fue apagando. Apenas comía, y sus murmullos se volvieron más esporádicos pero igualmente perturbadores. Lo más inquietante era que siempre dirigía su mirada hacia la esquina de la habitación donde había estado colgada la cruz. Como si algo invisible estuviera ahí, mirándolo fijamente. Un par de semanas después, un interno que dormía cerca de él confesó que había comenzado a escuchar voces en las noches. Decía que no podía entender lo que decían, pero que eran como susurros a su oído, persistentes y burlones. Otros empezaron a reportar lo mismo, puertas que se abrían solas, sombras que parecían moverse en los rincones más oscuros del anexo, y esa sensación constante de estar siendo observados. Yo mismo comencé a experimentar cosas que no podía explicar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí como si alguien se sentara en mi cama. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que fuera uno de los internos jugando una broma. Pero cuando encendí la linterna, no había nadie. El flaco, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a otro anexo unos meses después, pero los rumores decían que seguía hablando solo, murmurando esas palabras incomprensibles. Algunos decían que se trataba de un caso severo de psicosis, el resultado de años de consumo y abstinencia. Pero yo sabía que era algo más. Lo vi en sus ojos antes de que se lo llevaran, el terror absoluto, la certeza de que algo lo había reclamado y que no lo dejaría ir jamás. Cuando finalmente salí del anexo, juré nunca volver a ese lugar ni hablar de lo que había ocurrido. Pero a veces, en las noches más silenciosas, me despierto con la sensación de que algo me observa. Y en el borde de mi visión, justo antes de abrir los ojos por completo, juro que veo una cruz girando lentamente, como un reloj que marca el tiempo que me queda. El hombre en la esquina. Mi nombre es Carlos, soy de Monterrey. Prefiero no dar muchos detalles de mi vida, porque todo lo que importa está en lo que viví, en lo que todavía me persigue. Era el año 2016 y mi familia ya no podía con mi adicción. Me llevaron a un anexo, un lugar donde se supone que la disciplina y la fe purgan tus demonios. Solo que algunos demonios no son internos y no todos se pueden purgar. El anexo estaba en un barrio olvidado, un caserón de paredes descascaradas que olía a humedad y cloro. Nos despertaban a las 5 de la mañana para formar filas, rezar y recibir el pase de lista. Siempre estaba oscuro a esa hora, como si el amanecer se negara a tocar ese lugar. Éramos una veintena de internos, todos con historias tan rotas como las paredes que nos rodeaban. Los encargados, supuestamente recuperados, eran duros, casi sádicos. Pero peor que ellos era el ambiente del lugar. Una atmósfera pesada, opresiva, que parecía respirar con nosotros. La primera semana fue un infierno. Entre los castigos físicos, los gritos y las interminables reuniones para confesar nuestros pecados, apenas dormía. Pero la peor noche llegó al final de esa semana. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando nos formaron para el pase de lista. Uno de los encargados, un hombre llamado Raúl, nos hizo cerrar los ojos. Era una práctica común, un supuesto ejercicio de disciplina. Ojos cerrados, nadie se mueva, gritó con su voz ronca. Todos obedecimos. Yo también cerré los ojos, al principio, pero algo me impulsó a abrirlos. No sé si fue curiosidad, desconfianza o simplemente instinto. Miré alrededor, rápido, cuidando que Raúl no me viera. Fue entonces cuando lo noté. En la esquina de la sala, donde la luz apenas alcanzaba, había un hombre. No era uno de los internos. Su ropa era vieja, deshilachada, como si hubiera salido de algún basurero. Tenía la cabeza agachada y parecía mirar fijamente el piso, pero su postura era extraña, tensa. Sentí un escalofrío al verlo. Nadie más parecía notar su presencia. Parpadeé y el hombre ya no estaba. No dije nada. Guardé el secreto como si al hablar de ello pudiera atraer algo peor. Pero desde esa noche empecé a notar cosas. Pequeños detalles que no tenían sentido. Sombras que se movían donde no debería haber nada, susurros en los pasillos cuando todos dormían. Una vez, mientras limpiaba el baño, escuché un sollozo. Pensé que era algún interno, pero cuando revisé, no había nadie. Solo el sonido del agua goteando y un frío que parecía calarme hasta los huesos. Los días pasaban, y cada noche se sentía más pesada que la anterior. Algunos de los internos empezaron a hablar en voz baja, a murmurar sobre cosas extrañas que habían visto. Un chico, al que llamaban el Güero, aseguró haber visto una figura pasar corriendo por el pasillo en medio de la noche. Otro decía que escuchaba su nombre susurrado desde la esquina de su cama. Los encargados, por supuesto, desestimaban todo. «Esos son sus culpas hablando», decían. Pero yo sabía que no era solo eso. Una madrugada, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, contando las grietas, cuando escuché pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Me levanté de la cama, intentando no hacer ruido. Cuando asomé la cabeza por la puerta, no vi a nadie. Pero el aire estaba helado y el olor a cloro se mezclaba con algo más, algo metálico, como sangre. Regresé a mi cama, pero no pude cerrar los ojos. Sentí una presencia, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama, observándome. No me atreví a mirar. Solo me quedé ahí, inmóvil, esperando que la sensación desapareciera. Al día siguiente, uno de los internos, un hombre mayor al que llamaban el tío, empezó a comportarse de manera extraña. No quería hablar con nadie, se sentaba en las esquinas, murmurando cosas incomprensibles. Una noche, mientras estábamos en la sala común, empezó a gritar. «¡Está aquí! ¡Está aquí!». Los encargados lo arrastraron fuera, pero no lograron callarlo. Pasé el resto de la noche con los nervios de punta, escuchando sus gritos apagados desde algún lugar del caserón. A la mañana siguiente, nos dijeron que el tío había sido trasladado a otro anexo. Pero uno de los chicos juraba haberlo visto en el baño, de pie frente al espejo, con los ojos abiertos y vacíos. Lo peor llegó unas semanas después. Estaba sentado en la sala de reuniones, esperando el turno para confesar mis faltas. Había una luz amarilla que parpadeaba sobre nosotros, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Sentí que alguien me miraba. Al principio, pensé que era uno de los encargados, pero cuando levanté la vista, vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la sala, donde la luz apenas llegaba, estaba el hombre que había visto aquella primera noche. Su ropa seguía igual de vieja y rota, y su postura, inclinada hacia adelante, era grotesca. Esta vez, levantó la cabeza, y pude ver su rostro. Sus ojos eran negros, profundos, y su piel parecía cera derretida. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Sentí un frío abrumador, y mi cuerpo se paralizó. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, seguía ahí, mirándome. No sé cómo logré salir de esa sala. Mis piernas temblaban y mi mente estaba hecha un caos. Quise contarle a alguien, pero ¿quién me iba a creer? Apenas podía creerlo yo mismo. Esa noche, me obligué a no dormir. Me senté contra la pared, abrazando mis rodillas, mientras escuchaba los ruidos del caserón. Los pasos, los susurros, el golpeteo de algo contra las paredes. Todo se sentía más intenso, más real. Casi al amanecer, escuché un grito desgarrador. Corrí al pasillo y vi a uno de los internos, el Güero, parado frente a la puerta del baño. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, señalando algo dentro. Cuando miré, no vi nada, solo el espejo roto y una mancha oscura en el piso. Después de eso, el miedo se volvió insoportable. Cada sombra, cada ruido, se sentía como una amenaza. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Me despertaba gritando, con imágenes del hombre de la esquina grabadas en mi mente. Los encargados me acusaron de buscar excusas para salir del programa, pero no era eso. Sabía que si me quedaba más tiempo en ese lugar, algo me iba a pasar. Algo peor que la muerte. Un día, durante una actividad al aire libre, vi mi oportunidad y escapé. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor. No me detuve hasta llegar a un lugar donde la luz del sol me tocara de lleno. Nunca volví al anexo. Nunca volví a Monterrey. Pero el hombre de la esquina sigue conmigo. Lo veo en mis sueños, en los reflejos de los espejos, en las sombras que se alargan al atardecer. No sé qué era, ni por qué me eligió. Solo sé que no era humano y que su presencia es un recordatorio constante de lo que vi en ese lugar. No espero que me crean. solo quería contarlo. Tal vez, al ponerlo en palabras, pueda liberarme de él. O tal vez, solo lo acerque más. Los ojos negros. Me llamo Juan. Soy de Veracruz y tenía apenas 19 años cuando mi familia decidió internarme en un anexo de recuperación. No les guardo rencor, entendieron que necesitaba ayuda, pero nunca imaginé que este lugar me marcaría de una forma que nada tiene que ver con las drogas o el alcohol. Llegué una tarde calurosa de mayo. El anexo estaba en una zona retirada, rodeado de terrenos baldíos y callejones polvorientos. Era una casa vieja de dos pisos, con paredes descascaradas y ventanas cubiertas con tablas. Desde el primer momento que puse un pie ahí, sentí algo extraño, como si el aire fuera más pesado. Pensé que era solo mi nerviosismo, pero pronto descubriría que había algo mucho más oscuro acechando entre esas paredes. El primer día transcurrió con relativa calma. Los encargados eran estrictos, pero no abusivos, y los otros internos se veían cansados, como si llevaran años cargando una cruz imposible de soltar. La rutina era rígida: rezos, terapia en grupo y tareas manuales. Fue en esos momentos de descanso, cuando los internos compartían sus historias, que escuché por primera vez sobre la niña del pasillo. Era un rumor que pasaba de boca en boca. Algunos decían que la habían visto, otros aseguraban que solo era una leyenda para meter miedo a los nuevos. Según ellos, la niña aparecía siempre por las noches, llorando suavemente. Nunca hacía daño, pero su sola presencia bastaba para que cualquiera que la viera sintiera un frío que le calaba hasta los huesos. No les di mucha importancia. Pensé que era una manera de entretenerse o de probar nuestra resistencia psicológica. Pero eso cambió la tercera noche. Era casi la medianoche y el anexo estaba sumido en un silencio sepulcral. La mayoría de los internos ya dormían, agotados por la rutina. Yo me esforzaba por conciliar el sueño, pero había algo en el ambiente que no me dejaba descansar. Era como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta varias veces en mi cama, pero no lograba relajarme. Entonces lo escuché. Un llanto suave, casi como un lamento, que venía desde el pasillo. Al principio pensé que era alguno de los internos. Había varios que lloraban por las noches, arrepentidos de sus errores o simplemente por la desesperación de estar encerrados. Pero este llanto era diferente, tenía un tono frío, distante, y cada gemido parecía hundirse directamente en mi pecho. Me incorporé lentamente y traté de escuchar mejor. El sonido se hacía más claro, pero también más extraño, como si no viniera de una garganta humana. El llanto se mezclaba con una especie de eco, como si alguien estuviera atrapado entre dos mundos. No pude evitarlo, la curiosidad me ganó. Me levanté de la cama, cuidando de no despertar a los demás, y caminé hacia el pasillo. La luz de la luna apenas se filtraba por las rendijas de las ventanas, dejando el corredor en penumbras. El llanto se volvió más intenso, guiándome como una macabra melodía. Entonces la vi. Estaba al final del pasillo, de pie, con la cabeza inclinada hacia abajo. Era una niña pequeña, de no más de 8 o 9 años, vestida con un simple vestido blanco que parecía empapado. Su cabello estaba mojado, y gotas de agua caían al suelo, aunque no había charco alguno. El frío se intensificó. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Era como si algo invisible me estuviera obligando a quedarme ahí, observándola. «¿Estás bien?», logré murmurar con un hilo de voz. No respondió. En cambio, levantó lentamente la cabeza. Lo que vi entonces me quitó el aliento. Sus ojos no eran ojos humanos. Eran dos pozos negros, profundos e infinitos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. El miedo me paralizó. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. La niña comenzó a avanzar hacia mí, arrastrando los pies, mientras su llanto se transformaba en un gemido gutural, inhumano. Cuando estuvo a un metro de mí, extendió una mano pálida y fría. No sé si fue el terror o algo más, pero mi visión se nubló, y lo último que recuerdo fue el sonido de su llanto mezclándose con un susurro que no entendí. Me desperté al día siguiente, en mi cama. Los encargados dijeron que me habían encontrado desmayado en el pasillo. Intenté explicar lo que había visto, pero no me dejaron terminar. «Es común», me dijo uno de ellos. «No te preocupes por eso».
«¿No preocuparme?»
¿Cómo se suponía que debía ignorar algo así? Los internos confirmaron mi experiencia. Algunos habían visto a la niña también, y otros incluso aseguraban haber escuchado su llanto desde sus primeras noches ahí. Nadie sabía quién era o por qué aparecía, pero todos coincidían en una cosa: nunca debías mirarla a los ojos. Decidí mantenerme despierto la noche siguiente. No quería volver a verla, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de entender qué estaba pasando. Me quedé sentado en mi cama, con la luz tenue de un foco parpadeante como único testigo. El llanto comenzó nuevamente, esta vez más temprano. Mi piel se erizó al instante. No quería moverme, pero algo me obligó a asomarme al pasillo. Ahí estaba otra vez. Pero esta vez no estaba sola. Había una figura detrás de ella, una sombra alta y retorcida que parecía observarla desde las tinieblas. La niña seguía llorando, pero ahora su llanto parecía dirigido a esa cosa, como si le estuviera suplicando algo. La sombra, en cambio, permanecía inmóvil, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. De pronto, la niña levantó la vista y me miró directamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché su voz, susurrando mi nombre. «Juan. Juan». Retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara, pero el llanto y los susurros seguían ahí, rodeándome, haciéndome sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla sin escape. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, todo estaba en silencio. La niña y la sombra habían desaparecido, pero el frío seguía impregnando el aire. Con el tiempo, descubrí más sobre la historia de la niña. Algunos internos decían que había muerto años atrás, cuando el anexo era todavía una casa particular. Otros creían que era el espíritu de una niña maltratada, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. Pero nadie podía explicar la sombra, ni el motivo por el cual algunos de nosotros parecíamos ser más propensos a verla. Mi experiencia en el anexo cambió por completo después de esas noches. Ya no era solo un lugar para recuperarme, era una prisión compartida con algo mucho más siniestro. Cuando finalmente cumplí mi tiempo y pude salir, pensé que dejaría todo eso atrás. Pero hasta el día de hoy, aún sueño con el pasillo. A veces la escucho, llorando en la oscuridad, y siento su mirada vacía clavándose en mí. Y en esos momentos, me doy cuenta de que, aunque logré salir del anexo, una parte de mí nunca podrá escapar realmente. La figura religiosa del salón. Soy Fernando, y esta historia no se la cuento a cualquiera. Tal vez no me crean, tal vez sí, pero es algo que me persigue cada noche desde 2019. Estuve en un anexo en Baja California, un lugar donde las almas rotas buscaban remendarse a través de la fe y la disciplina. No era un sitio agradable, pero ¿qué anexo lo es? Los días eran largos, las noches eternas, y el aire siempre olía a humedad y desesperación. El salón principal era el corazón del lugar. Ahí hacíamos nuestras oraciones grupales, escuchábamos pláticas de superación y recibíamos visitas de familiares, si es que tenías la suerte de tenerlos. Pero el salón tenía algo extraño, algo que no noté hasta que fue demasiado tarde. Siempre estaba frío. No importa si afuera ardía el sol o si el resto del anexo era un horno, al cruzar la puerta de ese lugar, un escalofrío te recorría el cuerpo. Algunos decían que era por las corrientes de aire, otros que porque estaba mal construido. Yo pensaba que era algo más, algo que no podía explicar. Una noche de octubre, estábamos reunidos en el salón para nuestra oración nocturna. Éramos unos 20 internos, formando un círculo alrededor de una mesa donde estaban las figuras religiosas, un Cristo de yeso, una Virgen de Guadalupe y unas veladoras. El encargado principal, al que llamábamos el pastor, dirigía la oración. Su voz retumbaba en las paredes como si estuviera hablando desde otro lugar, más allá de este mundo. Esa noche, algo cambió. Estaba sentado en mi lugar, con la cabeza baja, repitiendo las palabras del pastor casi de memoria. Mis pensamientos divagaban en mi familia, en las cosas que había perdido por culpa de mis decisiones. De repente, sentí un escalofrío más intenso de lo normal, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí. Levanté la vista y vi que otros internos también miraban alrededor, inquietos. Fue entonces cuando lo vi. La figura de la Virgen estaba llorando sangre. No fue un goteo pequeño ni algo que pudiera confundirse con otra cosa. Era un flujo espeso, rojo oscuro, que recorría el rostro blanco de yeso hasta caer en la base. Mis manos se quedaron congeladas y mi respiración se detuvo. No podía apartar la vista. Pensé que estaba alucinando, que el estrés me había roto por dentro. Pero entonces, escuché el jadeo ahogado de alguien más, seguido de un murmullo, ¿están viendo eso? El pastor levantó la vista y su rostro palideció. Nos ordenó a todos que nos mantuviéramos en silencio. Caminó lentamente hacia la figura, murmurando una oración. Pero cuando estuvo frente a la Virgen, el líquido ya no estaba. No había sangre en el rostro, en la base ni en el piso. Solo la fría y pálida figura, como siempre. Algunos empezaron a llorar, otros gritaban que habían visto lo mismo que yo. El pastor, nervioso, nos mandó a nuestras habitaciones sin explicaciones. Esa noche no dormí. En mi cabeza daba vueltas lo que había ocurrido, tratando de buscarle sentido. ¿Había sido un truco, una alucinación colectiva? Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Al día siguiente, el ambiente del salón cambió por completo. Era como si algo invisible estuviera ahí, observándonos. Nadie quería entrar a menos que fuera necesario. Incluso los encargados evitaban pasar tiempo dentro. Y ese frío, ese maldito frío se intensificó. Podías estar envuelto en cobijas y sentirlo calarte hasta los huesos. No era normal. Los siguientes días fueron un infierno. En las noches, se escuchaban ruidos extraños provenientes del salón. Golpes sordos, pasos que resonaban en el eco del anexo, susurros que no podían ser de nadie. Algunos internos decían que habían visto sombras moviéndose detrás de las cortinas o entre los bancos, figuras que desaparecían cuando encendían las luces. Yo trataba de ignorarlo, pero cada vez era más difícil. Una noche, uno de los internos, un tipo al que llamábamos el güero, tuvo una crisis. Estaba en su litera cuando empezó a gritar como un loco. Decía que algo lo estaba tocando, que unas manos heladas lo jalaban de los pies. Corrimos a ayudarlo, pero lo encontramos temblando, con la mirada perdida. Sus pies estaban llenos de rasguños profundos, como si hubiera caminado descalzo sobre vidrio roto. Nadie pudo explicar qué había pasado. El pastor trataba de mantener el control, diciendo que eran pruebas de nuestra fe, que debíamos orar más. Pero algunos empezaron a creer que algo oscuro se había desatado en el salón. Uno de los internos, un hombre mayor al que llamábamos Don Ramón, nos contó en voz baja que ese anexo antes era un hospital y que muchas personas habían muerto ahí en circunstancias extrañas. Yo no sabía si creerle o si simplemente estaba inventando cosas para asustarnos más. Un día, al anochecer, decidí enfrentar mis miedos. Quería saber qué estaba pasando en el salón, así que me escabullí mientras todos estaban ocupados. La puerta rechinó al abrirse y el aire frío me golpeó en la cara como una advertencia. Encendí una vela que había tomado del altar y caminé hacia el centro. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que te grita que no estás solo. De repente, sentí un peso en el ambiente, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Mi respiración se volvió pesada y la vela comenzó a parpadear. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía de la esquina donde estaba la figura de la Virgen. Me acerqué, temblando, y cuando levanté la vista, vi algo que me heló el alma. La Virgen estaba sonriendo. No era una sonrisa amable ni reconfortante. Era una mueca torcida, llena de malicia. Di un paso atrás, tropezando con uno de los bancos. La vela cayó al suelo y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Sentí que algo se movía a mi alrededor, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Corrí hacia la puerta, pero no podía encontrarla. El salón parecía infinito, como si las paredes se hubieran desvanecido. Finalmente, encontré la salida y salí tambaleándome. Nunca les conté a los demás lo que había visto. Nadie habría creído que una figura de yeso podía moverse. Pero desde ese momento, supe que no era imaginación. Algo estaba vivo en ese lugar, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Los días pasaron y las cosas empeoraron. Los ruidos, las sombras, las extrañas sensaciones de ser observado, todo se volvió más intenso. Algunos internos comenzaron a comportarse de forma extraña, murmurando cosas incoherentes o quedándose quietos, mirando al vacío. Uno de ellos, un chico llamado Luis, desapareció una noche. Lo buscaron por todo el anexo, pero nunca lo encontraron. Solo quedaron sus cosas, intactas en su litera. Finalmente, mi tiempo en el anexo terminó. Salí de ahí con más preguntas que respuestas, pero con una certeza, ese lugar estaba maldito. A veces sueño con el salón, con su frío inquebrantable y esas figuras inertes que parecen observar desde las sombras. Me despierto con el corazón latiendo a mil, recordando esa sonrisa torcida, esa mueca que me prometió que nunca me dejaría ir del todo. Ahora, cada vez que veo una figura religiosa, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar los susurros del salón frío, llamándome por mi nombre. El cuarto cerrado. Me llamo Gabriel y soy de Puebla. Esta historia no es algo que cuento a menudo, pero hay noches en las que aún me cuesta dormir por lo que viví. Fue en 2019, en un anexo donde estuve internado. Llegué ahí por problemas de adicción, mi familia ya no sabía qué hacer conmigo. Era un lugar como tantos otros en México, paredes desgastadas, olor a humedad y un ambiente pesado, como si las malas vibras se hubieran quedado atrapadas ahí para siempre. Sin embargo, había algo más en ese sitio, algo que no podía explicarse con palabras. El anexo tenía sus propias reglas, y una de las más extrañas era nunca acercarse a un cuarto en particular. Estaba en el pasillo al fondo, junto a los baños. La puerta era vieja y estaba sellada con un candado oxidado. Decían que ahí, años atrás, un interno había muerto en circunstancias extrañas. Las historias variaban, unos decían que se había colgado, otros que se había cortado las muñecas y algunos aseguraban que simplemente lo encontraron sin vida, con una expresión de terror en el rostro. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo, ese cuarto debía permanecer cerrado. Recuerdo que la primera vez que escuché sobre el cuarto fue de noche, mientras hablábamos entre los internos. Uno de ellos, Mario, juraba haber oído ruidos provenientes de ahí. Decía que a veces, cuando todos dormían, se escuchaban golpes leves, como si alguien estuviera tratando de salir. Otro interno, un tipo llamado Jaime, se burlaba de esas historias, diciendo que todo eran cuentos para asustar a los nuevos. Pero yo podía ver en sus ojos que no estaba tan seguro de sus propias palabras. En el anexo, las noches eran largas y el tiempo pasaba lento. Cuando el silencio caía sobre el lugar, era fácil dejarse llevar por la imaginación o por algo más. Todo comenzó a escalar una noche de noviembre. Era una de esas noches en las que el frío te cala los huesos. Yo estaba acostado en mi cama improvisada, mirando al techo, cuando escuché un golpe seco. No era un ruido fuerte, pero lo suficiente para sobresaltarme. Abrí los ojos de golpe y escuché con atención. Ahí estaba otra vez, un golpe, como si alguien hubiera lanzado algo contra la pared. Venía del pasillo, cerca del cuarto cerrado. Miré a los demás internos, algunos se movieron inquietos, otros parecían ignorarlo. Pero entonces escuché algo más, un murmullo, bajo y arrastrado, como si alguien estuviera hablando al otro lado de la puerta. Al día siguiente, hablé con Mario. Le pregunté si había escuchado algo esa noche. Me miró serio y solo asintió. «No te metas con eso, güey», me dijo. «Ese cuarto tiene algo raro, algo que no quieres entender». Me quedé pensando en sus palabras. Quería creer que todo tenía una explicación lógica, pero había algo en su tono, en la forma en que evitaba mirar hacia el pasillo, que me puso nervioso. Pasaron los días y los ruidos comenzaron a volverse más frecuentes. No eran todas las noches, pero cuando ocurrían, siempre era lo mismo, golpes, murmullos, y de vez en cuando, un gemido ahogado que hacía que el vello de mi nuca se erizara. Nadie quería hablar abiertamente de ello, pero todos lo sentíamos. Había algo mal en ese lugar. Una noche en particular, la cosa escaló de una forma que nunca podré olvidar. Estábamos todos acostados, tratando de dormir, cuando los golpes comenzaron de nuevo. Pero esta vez eran más fuertes, como si alguien estuviera golpeando la puerta con desesperación. Me levanté de la cama, al igual que varios otros. Miramos hacia el pasillo, pero todo estaba oscuro. De pronto, escuchamos un grito, desgarrador y largo, que parecía provenir directamente del cuarto cerrado. Uno de los encargados, un hombre llamado Don Ernesto, salió con una linterna y fue hacia el pasillo. Nos ordenó que no nos moviéramos, pero nadie podía dejar de mirar. Cuando llegó a la puerta, el grito se detuvo de golpe y el silencio que quedó fue aún más aterrador. Don Ernesto decidió abrir el cuarto esa noche. No sé si fue por curiosidad o porque ya no soportaba más la tensión, pero todos estábamos allí, observando desde la distancia. Quitó el candado con dificultad, parecía casi pegado a la puerta, como si el tiempo lo hubiera fusionado con la madera. Cuando finalmente abrió, un olor horrible salió de ahí. Era un olor a azufre, mezclado con algo podrido, algo que hizo que varios retrocedieran. La linterna iluminó el interior, pero no había nada. El cuarto estaba vacío, con excepción de algunas cajas viejas y una silla en el centro. Fue en ese momento cuando sucedió algo que nunca olvidaré. La temperatura bajó de golpe, como si estuviéramos en un congelador. Mi respiración salió en nubes de vapor y el miedo me paralizó. Uno de los internos, un chico llamado Luis, gritó y señaló hacia la esquina del cuarto. «Ahí está. Ahí está». Todos miramos, pero no había nada. Luis estaba pálido, temblando, y juraba que había visto a alguien sentado en la silla, mirándonos. Don Ernesto cerró la puerta de golpe y nos ordenó regresar a nuestras camas. Esa noche, nadie durmió. A partir de ese día, las cosas en el anexo cambiaron. Los ruidos se intensificaron y varios internos comenzaron a comportarse de forma extraña. Mario, que siempre había sido un tipo tranquilo, empezó a hablar solo, murmurando cosas que nadie entendía. Jaime, el escéptico, tuvo un ataque de pánico una madrugada, diciendo que alguien lo estaba observando desde el rincón de su cuarto. Incluso Don Ernesto parecía más nervioso, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Una noche, todo llegó a su punto más alto. Estábamos en una reunión grupal, hablando de nuestras experiencias, cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensamos que era un fallo eléctrico, algo común en el anexo. Pero luego escuchamos un estruendo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Venía del pasillo. Don Ernesto, visiblemente alterado, tomó su linterna y fue a investigar. Varios lo seguimos, aunque manteniendo nuestra distancia. Cuando llegamos al pasillo, vimos que la puerta del cuarto estaba abierta, a pesar de que había sido cerrada con candado. La linterna de Don Ernesto iluminó el interior, y esta vez, todos lo vimos. En la silla, había una figura, oscura y borrosa, como si estuviera envuelta en humo. Sus ojos eran dos puntos brillantes, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada perforándote. La temperatura bajó de nuevo, y el olor a azufre nos envolvió. La figura se levantó lentamente de la silla, y en ese momento, todos salimos corriendo. No sé cómo logré llegar a mi cama. Mis piernas temblaban y mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a colapsar. Esa noche, varios internos decidieron escapar del anexo, rompiendo las ventanas y huyendo a la calle. Yo no tuve el valor de hacerlo, pero deseé haberlo hecho. Los días que siguieron fueron un infierno. El ambiente era insoportable y la sensación de ser observado nunca desapareció. Finalmente, después de semanas de insistir, mi familia me sacó del anexo. Cuando me fui, prometí no volver a hablar de lo que había visto, pero esa promesa se rompió con el tiempo. A veces me despierto en la madrugada, con la sensación de que algo está en mi habitación, observándome desde la esquina. No sé qué era lo que estaba en ese cuarto, pero una cosa es segura, no era humano. Y aunque ya no estoy en el anexo, siento que una parte de esa oscuridad me sigue a donde vaya. La sombra del anexo. Era 2015 y mi vida se había convertido en un torbellino de caos. Mi nombre es Marco, soy de Sinaloa y en ese entonces tenía 26 años. Mi familia me había anexado después de años de consumo descontrolado de drogas. No fue una decisión que yo tomara por voluntad propia, un día simplemente llegaron por mí. Me arrancaron de mi casa y me llevaron a rastras a ese lugar que, según ellos, me iba a salvar. En el momento, no lo vi como un rescate. Lo vi como un castigo, una especie de purgatorio en vida. Y aunque en aquel entonces me aferraba al rencor y la rebeldía, nada me había preparado para el verdadero horror que ese lugar escondía. El anexo era una casa vieja y deteriorada, con paredes llenas de humedad y un hedor persistente a cloro y sudor. Nos metían a todos en un cuarto que apenas si tenía espacio para movernos, obligándonos a compartir colchonetas sucias y apiladas una sobre otra. No podías quejarte, si lo hacías, te sometían. Los servicios, que eran internos con más tiempo ahí, se encargaban de poner orden y no dudaban en usar la fuerza. Pero por más horrible que fueran las condiciones, lo que me atormenta hasta el día de hoy no fueron los gritos, los castigos o el hambre. Lo que me atormenta fue lo que ocurrió esa noche en el patio. Era una noche calurosa, como todas en el verano de Sinaloa. Había luna llena y su luz se filtraba por las rejas que daban al patio trasero del anexo. Me tocaba limpieza con otros tres internos. A uno de ellos lo llamaban el Tano, un tipo callado y delgado que siempre parecía perdido en su mundo. El segundo era Chava, un chico apenas mayor de edad, que llevaba ahí dos semanas y no paraba de llorar por las noches. El tercero era el Güero, un hombre ya curtido en este tipo de lugares, con tatuajes que le recorrían el cuello y un aura de peligro. Cada uno barría o recogía basura en silencio, hasta que Chava señaló algo con la escoba. ¿Qué es eso?, dijo en un susurro, mirando hacia el árbol grande que dominaba el centro del patio. Al principio pensé que solo estaba buscando alguna excusa para distraerse del trabajo. Pero cuando dirigí mi mirada hacia donde él señalaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahí, junto al tronco del árbol, estaba una mujer. Su figura era delgada y llevaba puesto un vestido negro que parecía antiguo, como si no perteneciera a esta época. No se movía, pero se sentía su presencia, como si su mirada, aunque invisible en la oscuridad, estuviera clavada en nosotros. El Güero fue el primero en reaccionar. «Oye, tú, ¿qué haces ahí? Lárgate», gritó con una mezcla de enojo y nerviosismo. Ninguno de nosotros entendía cómo había entrado esa mujer al anexo. Las rejas eran altas y siempre estaban cerradas con candado. Pero la mujer no respondió. No se movió. Simplemente desapareció. No se fue caminando. No corrió. Se desvaneció frente a nuestros ojos, como si nunca hubiera estado ahí. El silencio que siguió fue abrumador. Todos nos miramos, buscando una explicación. ¿La vieron, verdad? Díganme que la vieron, murmuró Chava, su voz temblando. Nadie le contestó. Nadie quería admitirlo. Terminamos la limpieza en un mutismo absoluto y volvimos al dormitorio. Pero la tensión no se quedó en el patio. Esa noche, algo mucho peor sucedió. Cerca de las 3 de la madrugada, un grito desgarrador nos despertó a todos. Provenía de la esquina del cuarto donde dormía el Tano. Cuando encendieron la luz, lo vimos revolcándose en su colchoneta, como si estuviera luchando contra alguien invisible. Sus manos estaban en su cuello, y su rostro estaba completamente rojo, como si algo o alguien lo estuviera ahorcando. «Ayúdenme, es ella, la mujer, está aquí», gritaba entre jadeos. Pero no había nadie más. Solo él, retorciéndose en el suelo, con los ojos llenos de terror. Un par de internos trataron de sujetarlo para calmarlo, pero era como si estuviera poseído. Su fuerza era inhumana. Mientras lo sujetaban, una de las bombillas del cuarto empezó a parpadear y finalmente explotó, sumiéndonos en una penumbra inquietante. Finalmente, el Tano dejó de moverse. Su respiración volvió a la normalidad, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en el techo. Lo llevaron al área médica improvisada que teníamos, y aunque parecía haberse calmado, no dijo ni una palabra más en toda la noche. A la mañana siguiente, tratamos de convencer a los servicios de que lo llevaran a un hospital, pero se negaron. Está fingiendo para que lo saquemos. No se dejen engañar, dijeron. Pero nosotros sabíamos que no era así. El Tano se quedó en una especie de trance por días. No comía, no hablaba, y siempre tenía esa mirada perdida, como si todavía pudiera ver a la mujer que habíamos encontrado en el patio. Conforme pasaron los días, las cosas se pusieron más extrañas. Las noches eran las peores. Algunos internos aseguraban sentir que alguien los observaba mientras dormían. Otros decían haber escuchado pasos en el patio, pero cuando miraban por las ventanas, no había nadie. Un chico juró haber visto a la misma mujer de negro reflejada en un charco de agua, aunque no estaba físicamente allí. Las historias comenzaron a circular entre nosotros y el miedo era palpable. Pero nadie se atrevía a hablar con los servicios o los encargados. Sabíamos que solo nos llamarían locos o nos castigarían por inventar cosas. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí que alguien tiraba de mi colchoneta. Pensé que era alguno de los otros internos jugando una broma, así que me giré para reclamar. Pero no había nadie. Entonces lo sentí, un peso en mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. No podía moverme, no podía respirar. Traté de gritar, pero mi voz no salía. En mi desesperación, abrí los ojos, y ahí estaba ella. La mujer de negro. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver cada detalle, sus ojos vacíos, su piel pálida y su sonrisa torcida. Fue la sonrisa lo que más me aterrorizó. No era humana. Era como si se burlara de mi sufrimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente pude moverme, ella ya no estaba. Salté de mi colchoneta, sudando y temblando, y desperté a Chava, que dormía a mi lado. Le conté lo que había visto, y él solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. A mí también me pasó, me dijo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no estaba solo en esto. Pero en lugar de consuelo, eso solo hizo que el miedo creciera. Si todos la veíamos, entonces ella era real. Y si era real, ¿qué quería de nosotros? Los días siguientes fueron un infierno. Cada noche parecía más oscura, más pesada. Los rumores entre los internos eran cada vez más perturbadores. Alguien dijo que hace años, antes de que el anexo fuera un anexo, la casa pertenecía a una mujer que practicaba brujería. Según la historia, la habían encontrado colgada del árbol del patio, y desde entonces, su espíritu rondaba el lugar. No sé si esa historia era cierta, pero en mi corazón, sentía que algo maligno habitaba allí. El punto de quiebre llegó una madrugada. El güero, que siempre se había mostrado escéptico y valiente, empezó a gritar como loco. Cuando lo encontramos, estaba en el baño, golpeando el espejo con sus manos desnudas. Estaba sangrando, y en su desesperación, repetía una y otra vez, «No quiero irme con ella, no me lleves». Tardaron horas en calmarlo. Esa misma noche, lo sacaron del anexo en una camilla. Nunca supimos qué fue de él. Después de eso, no pude más. Supe que tenía que salir de ese lugar, aunque fuera a costa de mi vida. No era solo el abuso físico o la miseria lo que me estaba matando. Era ella. La sombra. La mujer de negro. Sentía que cada día se acercaba más a mí, que tarde o temprano, vendría a buscarme. Intenté escapar una noche, trepando las rejas del patio. Me atraparon antes de que pudiera salir y me golpearon tanto que no pude caminar por días. Pero en el fondo, sabía que incluso los golpes eran preferibles a quedarme ahí y enfrentar lo que fuera que habitaba ese lugar. Finalmente, después de 3 meses, mi familia accedió a sacarme. No porque estuvieran convencidos de mi recuperación, sino porque el lugar había sido clausurado por las autoridades. Se rumoraba que alguien había muerto allí, aunque nunca se confirmó. Salí del anexo con el cuerpo magullado y el alma rota. Pero lo peor era el miedo. A veces, incluso ahora, siento que ella sigue conmigo. Que nunca realmente me dejó. Quizás sea mi mente jugando conmigo, un recuerdo persistente de un trauma que no he superado. Pero hay noches, cuando el viento sopla fuerte y las sombras bailan en mi habitación, que juro escuchar sus pasos. Siempre suaves. Siempre acercándose. Y me pregunto si algún día terminará lo que empezó en aquel anexo. El hombre maldito. Mi nombre es Jesús. Nunca fui el tipo de persona que se dejara impresionar fácilmente, pero lo que viví en aquel anexo marcó un antes y un después en mi vida. Es algo que no puedo olvidar, por más que quiera. Esta experiencia se incrustó en mi mente como una espina infectada, algo que no se puede sacar sin desangrarte en el proceso. El anexo estaba ubicado en un barrio olvidado, un lugar donde la desesperanza se respiraba como el polvo en el aire. El edificio era viejo, con paredes que parecían llorar humedad y un olor constante a cloro y sudor rancio. La luz era tenue en todas partes, como si el edificio mismo se negara a aceptar el día. Aunque todos los que estábamos ahí compartíamos el mismo propósito, buscar redención, una segunda oportunidad, el ambiente era tenso, casi insoportable. Los días eran largos, pero las noches eran un infierno distinto. Había un interno llamado Miguel, un muchacho callado y nervioso que no encajaba con el resto. Mientras otros hablaban de sus planes de vida, de sus familias o de cómo habían tocado fondo, Miguel siempre parecía ausente, como si algo más lo estuviera consumiendo. Decían que estaba loco, que su problema no solo era la droga, sino algo más, algo que lo había roto por completo. Lo que más se comentaba sobre él era una historia que repetía una y otra vez. Decía que cada noche, en su cama, veía a un hombre sin rostro. Según él, este hombre se quedaba de pie al pie de su cama, inmóvil, observándolo con ojos que no existían. Todos lo ignorábamos, lo tomábamos como el delirio de un adicto más. Pero en el fondo, algunos no podíamos evitar sentir un escalofrío cada vez que mencionaba esa figura. Yo era uno de esos escépticos incómodos, los que intentan convencerse de que no hay nada más allá de lo tangible, aunque algo dentro les diga lo contrario. Una noche, me tocó compartir habitación con Miguel. Mi compañero regular había abandonado el anexo y no había más espacio disponible. Al principio no me importó, aunque Miguel me incomodaba, pensé que no sería nada más que una noche rara. Me equivoqué. Cuando llegó la hora de dormir, Miguel se metió en su cama sin decir una palabra. Yo me acosté en la mía, justo frente a la suya, y me tapé con las mantas hasta el cuello. Todo estaba en silencio, excepto por el ronquido de algún interno en otra habitación y el zumbido débil de una lámpara que parpadeaba en el pasillo. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Había algo pesado en el aire, una sensación de opresión que se sentía en el pecho. De repente, sentí un movimiento en la habitación. Abrí los ojos y, por un momento, no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, un frío antinatural se apoderó de mí. Entonces lo vi. Al pie de la cama de Miguel había una sombra, alta y delgada, con los bordes borrosos como si no perteneciera completamente a este mundo. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era un juego de luces o mi mente jugándome una mala pasada. Pero no lo era. Esa cosa estaba ahí, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada, un vacío oscuro que perforaba el alma. Miguel comenzó a moverse inquieto, murmurando cosas ininteligibles. De pronto, su cuerpo se tensó como un arco y empezó a convulsionar violentamente. Quise moverme, hacer algo, pero estaba paralizado. Sentía como si un peso invisible me clavara al colchón. Solo podía mirar, impotente, mientras Miguel se retorcía en su cama, como si algo lo estuviera presionando con fuerza. No era normal. Había visto convulsiones antes, pero esto era diferente. Parecía que alguien o algo estaba allí con él, manipulándolo. La sombra no se movió en ningún momento. Solo permaneció de pie, inmutable, observando. En un acto desesperado, traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido dentro de mí. Lo único que podía escuchar era el jadeo de Miguel y un zumbido agudo que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Finalmente, él dejó de moverse, su cuerpo se relajó como si se hubiera rendido. La sombra desapareció. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de cerrar los ojos, vigilando a Miguel. Al amanecer, lo encontraron en su cama, pálido y tembloroso. No dijo nada. Simplemente hizo su maleta y se fue del anexo. Nadie trató de detenerlo. Pensé que con su partida todo terminaría, pero no fue así. Algo cambió esa noche. Las sombras del anexo parecían más oscuras, los ruidos de la noche más inquietantes. Empecé a sentir que no estaba solo, incluso cuando estaba completamente aislado. En mi habitación, el rincón donde había estado esa sombra se volvió un lugar que evitaba mirar, como si aún quedara un rastro de su presencia. Las cosas empeoraron rápidamente. Por las noches, escuchaba pasos en los pasillos, lentos y pesados, aunque sabía que a esas horas nadie debía estar deambulando. Las puertas de las habitaciones se sacudían levemente, como si alguien las tocara con cuidado desde afuera. Una noche, sentí algo jalando las cobijas desde el pie de mi cama. Me levanté de golpe, encendí la luz, pero no había nadie. Lo peor llegó una madrugada. Me desperté sintiendo un peso sobre el pecho, una presión tan intensa que apenas podía respirar. Abrí los ojos y ahí estaba él, el hombre sin rostro, sentado sobre mí. No tenía ojos, nariz ni boca, pero en su lugar había una especie de vacío pulsante que parecía absorber todo a su alrededor. Su presencia era sofocante, como si drenara el calor y la vida de la habitación. Quise gritar, pero nuevamente mi voz me traicionó. Entonces, algo frío y áspero rozó mi rostro. No sé cómo explicarlo, pero sentí su mirada dentro de mí, como si estuviera hurgando en lo más profundo de mis pensamientos, de mis miedos. Fue entonces cuando entendí por qué Miguel se había ido. No era locura. No eran delirios. Ese hombre sin rostro era real, y lo peor era que parecía alimentarse de algo en nosotros, algo que no podía explicar. Después de esa noche, supe que no podía quedarme más tiempo en el anexo. Hablé con los encargados y les inventé una excusa para salir. No me importaba lo que pensaran de mí, solo quería escapar. Cuando finalmente crucé la puerta, sentí un alivio inmenso, como si hubiera dejado un peso atrás. Pero ese alivio fue breve. Aunque nunca volví a ver al hombre sin rostro, su presencia me persigue. En ocasiones, mientras duermo, siento un peso en el pecho y despierto sobresaltado. A veces creo ver sombras en los rincones de mi cuarto, sombras que no deberían estar ahí. Y en mis pesadillas, siempre está él, mirándome desde el vacío. No sé qué era esa cosa ni por qué estaba en el anexo, pero estoy seguro de algo. Hay lugares que atraen la oscuridad, que acumulan el sufrimiento y la desesperación de quienes pasan por ellos. Ese anexo era uno de esos lugares. Tal vez fue por eso que el hombre sin rostro estaba ahí, esperando, alimentándose. Ahora, cada vez que cierro los ojos, me pregunto si algún día regresará. Y lo que más miedo me da no es volver a verlo, sino la posibilidad de que esta vez no se detenga. El cuarto prohibido. Prefiero no decir mi nombre. Lo que estoy a punto de contar no es un relato para entretener, es una advertencia. Esto ocurrió en un anexo de Zacatecas en el año 2018, un lugar donde las almas rotas se juntan en busca de una redención que muchas veces solo encuentra más sufrimiento. Yo era uno de esos casos perdidos, un hombre derrotado por mis propios vicios, buscando respuestas en un infierno con paredes de concreto y reglas hechas para quebrarte. El lugar era asfixiante. Las camas de metal oxidado, las paredes sucias y descascaradas, y el hedor de sudor y desesperación eran el pan de cada día. Las reglas eran simples: obedecer o sufrir las consecuencias. Los internos que se rebelaban o no seguían las normas eran castigados con tareas humillantes o, en los casos más severos, enviados al cuarto del fondo. Ese cuarto. Había algo profundamente mal en él. Nadie quería hablar de eso abiertamente, pero los murmullos y las miradas nerviosas decían más de lo que cualquier palabra podía expresar. Decían que algo vivía ahí, algo que no era humano. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero todo cambió la noche que me mandaron a dormir ahí. Había roto una de las reglas, hablé durante la hora de silencio nocturno. No era un gran pecado, pero bastó para que uno de los encargados, un tipo cruel que disfrutaba ejercer poder sobre nosotros, decidiera enviarme al cuarto prohibido. Para que aprendas a respetar, dijo con una sonrisa burlona mientras me empujaba por el pasillo. Intenté resistirme, pero sabía que sería peor si lo hacía. Cuando llegué, la puerta del cuarto estaba apenas entreabierta, como si el lugar mismo me estuviera invitando a entrar. Dudé por un momento, pero un empujón del encargado me hizo cruzar el umbral. «Buenas noches», dijo con una risa sarcástica antes de cerrar la puerta tras de mí. El cuarto era pequeño, apenas iluminado por la tenue luz de un foco parpadeante. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que no quise inspeccionar de cerca. El aire era pesado, húmedo, y había un olor agrio, como a carne podrida. Había una cama en una esquina, un colchón viejo que parecía haber absorbido décadas de suciedad y sufrimiento. Me senté en el borde, intentando calmar mi respiración. La primera hora fue tranquila. O al menos tan tranquila como podía ser en un lugar como ese. Me recosté en el colchón, pero el sueño no llegaba. Mi mente estaba alerta, atenta a cada crujido, cada susurro del viento. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido suave, como el roce de pies descalzos contra el suelo. Abrí los ojos de golpe, pero el cuarto estaba vacío. Decidí ignorarlo. Quizás era mi imaginación o algún ruido del edificio. Cerré los ojos de nuevo, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo escuché otra vez, más cerca esta vez. Era un susurro, un murmullo que no lograba distinguir al principio. Hasta que escuché claramente mi nombre. Me congelé. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Abrí los ojos, pero no me atreví a moverme. El susurro volvió, esta vez desde la esquina del cuarto. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba. Al principio no entendí lo que veía. Era una sombra, una figura negra y amorfa que parecía surgir de la pared misma. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Era como si toda la oscuridad del cuarto se hubiera reunido en ese punto, dándole forma a algo que no debía existir. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura comenzó a moverse, no caminando, sino deslizándose por la pared como un insecto gigante. Su forma cambiaba mientras avanzaba, estirándose y contrayéndose de manera antinatural. Llegó al techo y se detuvo justo encima de mí. En ese momento, un sonido espantoso llenó el cuarto, un crujido grave, como si los huesos de algo gigantesco se estuvieran rompiendo. Luego, la figura se dejó caer. Fue instintivo. Rodé fuera de la cama justo a tiempo para evitar que esa cosa me alcanzara. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. El cuarto estaba helado. Mi aliento salía en nubes blancas, como si el lugar estuviera siendo devorado por un frío antinatural. Sentí un peso en mi espalda, una presión invisible que me obligó a girarme. La figura estaba frente a mí, más cerca de lo que debería ser posible. Podía oír su respiración, un sonido húmedo y profundo, como si algo viscoso estuviera atrapado en su garganta. No sé cómo, pero mi mano encontró el interruptor de la luz. Lo encendí, y por un breve instante, la figura se detuvo. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré, no era una sombra. Era algo sólido, cubierto de una sustancia negra que goteaba al suelo. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, y de su cara salían pequeños tentáculos que se retorcían en todas direcciones. El foco parpadeó y luego explotó, sumiendo el cuarto en una oscuridad absoluta. Corrí hacia la pared, palpando desesperadamente en busca de la puerta. Algo me rozó el brazo, algo frío y húmedo. Fue suficiente para hacerme gritar como nunca antes lo había hecho. Finalmente, mis manos encontraron la perilla, y para mi sorpresa, giró. Salí corriendo al pasillo, tropezando y casi cayendo mientras mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. El encargado estaba en el salón principal, mirándome con una mezcla de sorpresa y diversión. «Ya aprendiste tu lección», dijo con una sonrisa burlona. No respondí. No podía. Mi mente estaba demasiado ocupada intentando procesar lo que había visto. Esa noche, dormí en el suelo del salón principal junto a otros internos. No volví a ese cuarto, y nunca hablé de lo que pasó. Pero las cosas no terminaron ahí. En los días siguientes, comencé a sentir que algo me seguía. No importaba dónde estuviera, siempre tenía la sensación de ser observado. A veces, en las sombras, creía ver movimientos fugaces, como si algo estuviera acechándome. Y en las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba ese susurro otra vez, llamándome por mi nombre. Finalmente, salí del anexo, pero el miedo no me dejó. Aún hoy, años después, me despierto en medio de la noche con la sensación de que hay algo en la esquina de mi cuarto, algo que espera pacientemente el momento adecuado para terminar lo que empezó. No sé qué era esa cosa, ni quiero saberlo. Solo sé que no era humano. Y si algún día te encuentras en un lugar como ese y alguien menciona un cuarto que nadie quiere usar, haz todo lo posible por mantenerte lejos. No todo lo que te persigue es de este mundo. Los niños del anexo. Mi nombre es Mario. Soy de Querétaro. Y lo que estoy a punto de contar no es una invención ni un sueño extraño del que desperté sudando frío. Es real, tan real que todavía, después de 3 años, sigo luchando por encontrarle sentido. Cada vez que cierro los ojos para intentar dormir, lo revivo. Siempre regresa, las risas, las sombras, la sensación de ser observado. Lo peor de todo es que nunca me siento solo, aunque quisiera. Era el año 2020, el mundo entero estaba en caos por la pandemia y mi vida no era la excepción. Después de años de abuso de sustancias y malas decisiones, terminé en un anexo. Mi familia me llevó allí casi a rastras, con la esperanza de que ese lugar, oscuro y sofocante, me devolviera el rumbo. Desde que crucé la puerta de ese sitio, algo me pareció extraño. No era solo la falta de comodidades o las estrictas reglas que imponían, era una sensación, una presencia que no podía explicar. Algo en el aire hacía que la piel se me erizara. Pero pensé que eran solo nervios, nada más. El anexo estaba en las afueras de la ciudad, un edificio viejo, de muros agrietados y ventanas protegidas con rejas oxidadas. Éramos 14 internos repartidos en 2 habitaciones, cada una con literas que crujían al más mínimo movimiento. Las noches eran interminables. Las luces se apagaban a las 10 en punto, y el silencio que caía después era sofocante, roto solo por los murmullos de alguien rezando o el llanto apagado de algún compañero. Sin embargo, todo cambió para mí una madrugada, cuando me despertaron unas risas. Recuerdo abrir los ojos y quedarme inmóvil. Eran risas de niños, claras y cristalinas, como si estuvieran jugando a unos metros de donde dormíamos. Pero eso era imposible. No había niños en el anexo, ni siquiera los hijos de los encargados. Me incorporé en la litera, tratando de escuchar mejor, mientras la sangre me golpeaba las sienes. Los demás parecían dormir profundamente. Las risas continuaban, entrecortadas, como si vinieran de otro cuarto, pero el único lugar al que podrían haber ido era el baño. Mi respiración se aceleró y una parte de mí quería ignorarlo, cerrar los ojos y obligarme a dormir, pero otra parte, más fuerte, me impulsó a levantarme y averiguarlo. El pasillo hacia el baño estaba en penumbras, apenas iluminado por un foco tenue que parpadeaba. Mis pies descalzos pisaban el suelo helado, y cada paso que daba resonaba como un eco interminable. Conforme me acercaba, las risas parecían disminuir, como si supieran que iba hacia ellas. Llegué frente al baño y empujé la puerta lentamente. Dentro, solo estaba el lavabo, el espejo y las dos puertas de los cubículos. Todo parecía normal, excepto por un ligero olor a humedad que no recordaba haber notado antes. Me acerqué al lavabo para lavarme la cara, tratando de sacudirme la tensión que sentía. Fue entonces cuando las vi. En el espejo, justo detrás de mí, aparecieron dos pequeñas siluetas. No tenían rostro, solo sombras infantiles que parecían observarme desde el umbral. Mi corazón casi se detuvo. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien allí, pero no había nada, solo el vacío. Volví a mirar el espejo y las siluetas ya no estaban. No sé cuánto tiempo me quedé allí parado, respirando agitadamente, mirando fijamente mi reflejo como si esperara que algo más sucediera. Finalmente, volví a mi cama, temblando, intentando convencerme de que había sido un juego de luces, una alucinación, cualquier cosa que no fuera lo que realmente sentí. Los días siguientes fueron un infierno. Esa noche marcó un antes y un después. Comencé a sentir que no estaba solo, incluso cuando los otros internos estaban conmigo. Siempre tenía la sensación de que alguien me observaba desde las esquinas, desde los rincones oscuros de las habitaciones. En el baño, ya no podía mirarme al espejo sin sentir que algo se movía a mis espaldas. Incluso en los momentos de terapia grupal, cuando estábamos todos reunidos, sentía una mirada fija en mí, como si una sombra invisible estuviera allí, esperando que cometiera un error. Mis compañeros comenzaron a notarlo. Me preguntaban por qué estaba tan callado, por qué me veía tan cansado. No quería contarles, no porque pensara que no me creerían, sino porque hablar de eso parecía darle más poder. Sin embargo, había algo en la expresión de algunos de ellos que me hizo pensar que tal vez no era el único. Uno de los internos, un hombre mayor llamado Salvador, solía quedarse despierto en las noches, murmurando cosas sobre los niños que no lo dejaban en paz. Pensé que estaba delirando, pero ahora no estoy tan seguro. La presencia se volvió más agresiva con el tiempo. A veces, al entrar al baño, encontraba las luces apagadas, aunque sabía que habían quedado encendidas. Otras veces, escuchaba pasos detrás de mí, solo para girarme y no encontrar a nadie. Lo peor ocurrió una noche cuando todos dormían. Sentí que algo jalaba mi sábana. Me desperté de golpe y, en la oscuridad, vi una figura pequeña a los pies de mi cama. Era como uno de los niños que había visto en el espejo, pero esta vez lo veía directamente. Estaba inmóvil, como si me estudiara. Mi cuerpo no respondía, no podía gritar, no podía moverme. Y entonces, simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Después de esa noche, me obsesioné con los espejos. Evitaba mirarlos, pero a la vez no podía dejar de hacerlo. Era como si fueran portales a algo que no entendía, algo que quería arrastrarme. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre. No eran risas esta vez, era un susurro. Era un niño, llamándome por mi nombre. Mario, ven. La voz parecía venir de todas partes, como si estuviera dentro de mi cabeza. Finalmente, no pude más. Le conté a uno de los encargados lo que me estaba pasando. Esperaba que se burlara de mí o me dijera que estaba loco, pero lo que hizo fue peor. Me miró con seriedad, suspiró y me dijo que no era el primero en decir algo así. Según él, había rumores sobre dos niños que murieron cerca del anexo hace años, cuando el edificio todavía no estaba en funcionamiento. Nadie sabía exactamente qué pasó, pero algunos decían que se trataba de un accidente, mientras que otros hablaban de algo mucho más siniestro. Eso me destruyó. Saber que no estaba imaginando las cosas me llenó de un terror que no puedo describir. Mis días en el anexo se volvieron una lucha constante por no perder la cordura. Llegué a suplicar que me sacaran de allí, pero mi familia insistió en que era por mi bien. Finalmente, después de 6 meses, llegó el día en que por fin me dejaron ir. Pensé que al salir, todo terminaría, que esas cosas se quedarían encerradas en ese lugar. Me equivoqué. Las noches en mi casa no eran mejores. Aunque estaba rodeado de mi familia, seguía sintiendo esa presencia. Las risas volvían en la madrugada, los susurros en la oscuridad. Y una noche, mientras me miraba al espejo del baño, los vi de nuevo. Las dos siluetas detrás de mí, observándome, inmóviles, como esperando algo. Cerré los ojos con fuerza y, cuando los abrí, ya no estaban. Han pasado 3 años desde que salí del anexo, pero esa experiencia me marcó de por vida. Sigo buscando respuestas, pero al mismo tiempo tengo miedo de encontrarlas. Lo único que sé con certeza es que esos niños, esas sombras, nunca me dejaron. Siguen conmigo, siguiéndome a donde quiera que vaya, recordándome que, a veces, hay cosas que simplemente no se pueden escapar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.